Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Los pantanos de la provincia siguen perdiendo agua. En una semana han perdido 2 hectómetros cúbicos y están de media al 19% de su capacidad. Ese es el dato general, aunque la situación es especialmente preocupante, como te venimos contando, en la Axarquía, porque el pantano de la Viñuela se sitúa a día de hoy a poco más del 7,5% de su capacidad. Es un embalse prácticamente seco. Luchar contra la sequía precisamente es uno de los principales retos para las administraciones públicas y hoy nos hemos querido fijar en los presupuestos de la Junta de Andalucía que conocimos hace unos días para responder precisamente a esta pregunta. ¿Cuánto dinero se va a destinar el año que viene a luchar contra la sequía? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 7 de noviembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga y la cifra es 65 millones de euros. Es el presupuesto que va a destinar el Gobierno andaluz en 2024 a proyectos que tienen que ver con el agua. Se va a trabajar en 3 vertientes, como explica en los micrófonos de la cadena COPE la delegada provincial de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro.
Las conexiones de las diferentes cuencas para llevar agua de donde hay a donde no hay. En segundo lugar, todas las infraestructuras que ya existen de depuración y saneamiento para poder aplicar los tratamientos terciarios y poder sacar de esas depuradoras agua reciclada para uso agrícola y otro tipo de usos industriales, urbanos para los propios ayuntamientos, etcétera, y también poder mejorar todos los sistemas de almacenamiento de agua para cuando llueva.
Proyectos como la depuradora Málaga Norte, que se va a ubicar al norte del aeropuerto, en Campanillas, y que tratará las aguas de varias zonas de la capital, de Cártama y también de los 2 Alaurines. Según la delegada, las obras comenzarán en breve.
Nos permitirá ahorrar un montón de dinero que nos está costando las sanciones de la Unión Europea por no tener esas aguas depuradas de parte del Guadalhorce, de los municipios del Guadalhorce, sino que también supondrá recursos hídricos adicionales, sacar agua reciclada de esas estaciones depuradoras. Una vez recicladas, pueden ser reutilizadas para agua de riego para uso agrícola.
Dada la sequía tan prolongada que está viviendo la provincia de Málaga, la Junta de Andalucía ha decidido sacar del cajón un antiguo proyecto anunciado hace años por anteriores gobiernos, el de la presa de Cerro Blanco en el Río Grande, de donde se van a aprovechar unos 50 hectómetros cúbicos de agua. Este proyecto también aparece reflejado en las cuentas autonómicas para 2024.
Permitiría, de alguna manera, defender parte del Valle del Guadalhorce, todo lo que Coín, Alaurín el Grande, Cártama, incluso Alaurín de la Torre, de avenidas e inundaciones. Y por otro lado, también supondría un nuevo sistema de almacenaje de agua que vendría muy bien a toda la zona.
Precisamente hoy tampoco parece que vaya a llover en Málaga. Nos asomamos a la ventana. Hoy de nuevo nos encontramos en Antequera, desde donde vamos a hacer el programa. Se está celebrando el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís, organizado por Narbona Solís, y nos encontramos en Antequera, en este que es todo un acontecimiento para el sector del que te vamos a hablar durante el programa. Aquí, precisamente en Antequera, a esta hora tenemos cielos azules y 14 grados. En general, tenemos por delante un martes de cielos despejados en toda la provincia, máximas que van a oscilar entre los 21 grados de máxima de Málaga capital y también los que nos anuncia el hombre del tiempo para Vélez Málaga, los 20 grados de máxima que nos anuncian en Marbella, 16 aquí en Antequera y 14 en Ronda. Mañana, miércoles, vamos a tener un día calcado al de hoy.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con la ayuda de Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, ya lo anunció el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hace unas semanas en esta emisora y hoy hemos conocido más detalles. La subida de la tarifa del agua en la ciudad se va a realizar de manera progresiva durante 5 años. Es decir, la subida no se hará de golpe, no se hará de una sola vez. ¿Esto qué significa en la práctica? ¿Cómo se va a reflejar eso en el recibo? Pues a partir de la próxima primavera, la subida media del recibo será del 33% y no del 42% como se había previsto en un primer momento. En euros, eso se traduce en que para un hogar medio el recibo pasará de 14 a 19 euros. La subida, como decimos, se hará de manera progresiva durante 5 años y en ese último año cada vivienda acabará pagando de media 6 euros y medio más al mes por el agua. El Ayuntamiento de Málaga ha decidido acometer la subida de las tarifas de manera progresiva después de escuchar a los distintos colectivos a los que se está consultando sobre este asunto. Lo explica la concejala de Medio Ambiente, responsable de MASA, la empresa municipal de aguas, Penélope Gómez.
Tras este proceso de participación, estas reuniones que hemos mantenido, hemos cogido el guante y hemos cambiado un poco la manera de implantación en el sentido de que va a ser progresiva.
Bueno, precisamente en este proceso de participación sobre la nueva ordenanza que regulará la tarifa del agua en la ciudad, en ese proceso pueden intervenir desde ahora los ciudadanos particulares. Los vecinos de Málaga pueden opinar sobre la modificación de las tarifas hasta el lunes 20 de noviembre a través del portal de participación ciudadana en la web portalparticipacion.málaga.eu.
Málaga va a mantener el número de nuevas contrataciones para la campaña del Black Friday y del Cyber Monday, dos jornadas especiales de descuentos en los comercios físicos y online que van a tener lugar el día 24 y el día 27 de noviembre. Según las previsiones de la empresa de trabajo temporal Randstad, aquí en Málaga se van a firmar 840 contratos durante los 10 primeros días de esta campaña.
Y a pesar de que es un estancamiento en el número de contrataciones, el director de Randstad Research, Valentín Bote, cuenta en COPE Málaga que no es un mal dato.
Hay que verlo en términos de que en el conjunto de España estamos previendo un retroceso en la contratación de más de un 11% y en el caso del conjunto de Andalucía de un 5,8%. Así que quedarse sin crecer, pero también sin una caída, yo creo que hay que verlo como síntoma de que en la región, pues, la situación económica actual goza de buena salud.
Bueno, pues ese estancamiento no es un mal dato. Esta es una época en la que las empresas suelen reforzar sus plantillas con empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas, profesionales de atención al cliente, dependientes y azafatas.
Llamó a un fontanero porque tenía una avería en casa. El presupuesto que le dio le pareció un robo, eso dijo literalmente. Así que decidió amenazar al fontanero con un cuchillo y con un arma de fuego que después ha resultado ser simulada. Secuestró al fontanero, se atrincheró con él y amenazó con hacer explosionar una bombona de butano y volar todo el edificio. Ha ocurrido ese fin de semana, el sábado, a mediodía, en un piso de Málaga capital.
Varios vecinos llamaron a la policía local porque escucharon detonaciones. Al llegar al piso se encontraron a un hombre muy agresivo que decía que iba a volar la bombona que había puesto en la puerta de su casa, así que los agentes desalojaron todo el edificio por precaución. Después de una hora de negociación, la policía consiguió que el hombre abriera un poco la puerta, lo justo para que vieran que él y el fontanero estaban bien. En ese momento, los agentes aprovecharon para entrar rápidamente al piso, liberar al fontanero y detener al secuestrador.
Gracias, Andrés. En la redacción de deportes nos van a contar la historia de Pepe Pozas, malagueño, jugador de baloncesto, que anunció su retirada del baloncesto la semana pasada. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues sí, es un jugador malagueño, ha jugado 262 partidos en la Liga CB y deja pues el pabellón malagueño pues un poquito más escaso. Desde su retirada solo quedan ya tres jugadores en la élite del baloncesto español nacidos aquí en Málaga. Uno es nuestro Alberto Díaz, otro es Rubén Guerrero en Obradoiro y otro el joven Marius Ansu Peri, que se abre un pasito en el equipo de Unicaja. La vida de Pepe Pozas ha cambiado de una manera tremenda en apenas dos semanas. Él tuvo una gravísima lesión de rodilla y esperaba que esa lesión de rodilla culminara recibiendo el alta en estos días y poniéndose en el mercado. Pero una llamada del ACB lo ha cambiado todo y le ha llevado a colgar las botas con solo 31 años, como él nos explicaba en los micrófonos de la cadena COPE.
Me iba a poner en el mercado, pero ya han cambiado los planes. Después de una lesión tan grave y de una recuperación complicada, y mantengo todavía alguna molestia y tal, bueno, pues ya está. Es simplemente saber cuándo tienes que cerrar o cuándo puedes cerrar una y ya está.
Y a partir de ahora, pues su vida va a transcurrir entre Málaga y Barcelona porque va a trabajar en el departamento de proyectos de la Liga ACB. Hoy toda la historia de Pepe Pozas a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga. Y siguiendo con el baloncesto, hoy juega Unicaja, cierra la primera vuelta de la Basketball Champions League, recibe a las 8:30 al Peristeris de Grecia, que lo entrena un mítico exjugador de baloncesto como es Vasilis Spanoulis. El gran foco de atención es saber quién va a ser el descarte de Unicaja para el partido en el día de hoy. Tienen que jugar 5 jugadores formados aquí en España, por lo cual, para que juegue Mario Sansuperi, precisamente tiene que descartar a un jugador que no tenga pasaporte español. Vamos a escuchar a Ivón Navarro hablando del último partido en noviembre que va a jugar Unicaja aquí en Málaga, porque ya sabes que está todo el montaje de la Copa Davis. El próximo encuentro en Málaga a partir de esta noche será el 2 de diciembre ante Manresa.
Sabemos que el calendario en noviembre va a ser complicado. Ya espero que la gente se acuerde que el martes es el último partido que vienen a vernos hasta dentro de un mes. Así que les animo a que vengan, aunque sea martes y sea tarde, pero bueno, el partido va a ser un muy buen partido ante un gran rival. Y bueno, yo creo que si conseguimos ganar el martes, que no será fácil, bueno, yo creo que estamos en una buena posición, ¿no?
Y en fútbol te cuento que el Málaga a partir de mañana preparará el partido frente al Ibiza, se enfrenta al segundo clasificado de la Primera Federación, y pendiente de la enfermería, ¿eh? A ver qué jugador puede recuperar Pellicer para este próximo domingo, y sobre todo pendiente de quién va a ser el jugador que acompaña a Nelson Monte en el eje de la zaga, porque el Málaga al único central que tiene ahora mismo sano es al bueno de Nelson Monte, ya que Galilea vio la cartulina roja el pasado domingo y será baja para ese partido tan bonito frente al Ibiza.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a partir de las 3. Skin Medical es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. Las encuentras, todos sus productos, en las clínicas de medicina estética y en su página web skinmedical.es. Recuerda que Skin Medical se escribe con S y con K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. Viernes 24 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Muebles La Fábrica, Maex Cuevas Keipo, Cocinas Movalpa, Torcal Autoescuelas y Mazda Coni Motor.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ayuntamiento de Fuengirola y Teatro Lírico Andaluz presentan La boda de Luis Alonso, una obra maestra andaluza y universal en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo sábado 11 de noviembre en el Palacio de la Paz de Fuengirola. ¡Viva la zarzuela!
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:43 minutos. Vamos a hablar de inversiones. Nuestro referente en este campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige en Málaga Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes. Hola, Álvaro.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Disculpa.
¿Qué tal? Las conexiones, bien. Como estoy en Antequera, en el Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís, pues a lo mejor las comunicaciones están un poquito más lentas con la capital. Oye, Álvaro, contigo no hablamos de vino, contigo quiero hablar, como saben los oyentes, de inversiones. ¿El estado del mercado hoy por hoy cuál es?
Sí, de vino si querés otro día también, que también es buen plan. Nada, el mercado, la verdad que la semana pasada fue una de las semanas más interesantes del año, no solo por las fuertes e inesperadas subidas de todos los índices a nivel global, sino también por los muchos datos e informaciones que nos dejó para tratar de adivinar mejor lo que nos espera, ¿no?, en la economía, en los mercados, en lo que queda de año y en 2024. Y bueno, las fuertes subidas han cogido a muchos inversores por sorpresa, a pesar de que un cierto rebote de la bolsa era previsible, ¿no?, por el habitual deseo de mejorar un poco el cierre de mes y también por el sentimiento bajista extremo que se notaba, ¿no? Pero es verdad que las subidas semanales fueron más allá de ese previsible rebote y llevaron los índices en Estados Unidos a su mejor semana desde octubre del año pasado. Y también, bueno, hay que recordar que venimos de 3 meses de verano, de agosto, septiembre y octubre también, de fuertes caídas en las bolsas, y un rebote técnico de estas caídas pues estaría más que justificado, ¿no? Pero sería un error, pensamos, interpretar esta subida solo desde esa perspectiva de rebote, sin tener en cuenta pues otros factores, ¿no?, que también han estado detrás de las subidas.
Porque, Álvaro, ¿qué otros factores han estado detrás de esas subidas que comentas?
Bueno, en primer lugar, la reunión de la FED del miércoles pasado, en la que no solo se dejaron los tipos intactos después de 11 subidas de tipos, que los han situado en el 5,5%, que es el nivel más alto en 22 años, y bueno, todo lo contrario de lo que pasa en Japón, ¿no?, que hasta ahora no han querido subir los tipos, o sea, con la inflación por encima del 3% y el yen bajando hasta los 150 yenes por dólar, el Banco de Japón ha emitido un mensaje en su reunión de que puede endurecer su política monetaria. Y bueno, a esa decisión de la FED de mantener tipos se ha unido la publicación de datos de compras a la baja, de manufacturas y de servicios. El informe de empleo de Estados Unidos de octubre, que se publicó el viernes, también ha quedado por debajo de las estimaciones. La conclusión es que la economía de Estados Unidos, que hasta ahora parecía resistir la subida de tipos, se está desacelerando más rápidamente de lo previsto y eso puede facilitar pues a que la Reserva Federal baje los tipos de interés, sobre todo si la inflación sigue bajando.
¿Ha llegado el techo de subidas de tipos de interés? ¿Cómo se lo toman los mercados?
Bueno, el mercado ha girado de nuevo hacia la idea de que hemos visto ya el pico de los tipos de interés, incluso vuelve a pensar en una posible bajada de tipos antes de lo previsto, puede incluso que a principios de 2024. Una idea que compensa pues la pequeña decepción que están teniendo los resultados empresariales. O sea, las sorpresas positivas en resultados están siendo muy pocas en comparación con las anteriores presentaciones y las empresas que superan las estimaciones de ingresos pues no llegan ni en Estados Unidos ni en Europa al 50%. Al final, la consecuencia es que unas bolsas que han subido mucho hasta julio, la cotización solo sube 6 sorpresas positivas. Bueno, los resultados de Apple, por ejemplo, son una buena muestra. Batió estimaciones de ingresos y beneficios, pero la recepción de los inversores fue muy fría.
¿Seguirán las subidas? Y sobre todo, ¿de esto qué piensan los analistas?
Bueno, con todo lo anterior, la pregunta es esa, ¿no? Si el rally por sorpresa de inicio de noviembre va a continuar o no. Las opiniones están bastante divididas entre los que piensan que van a cerrar el año pues con subidas por encima incluso de los máximos históricos, impulsado por la caída de los tipos y de la inflación, y quienes piensan que va a cerrar por debajo de los niveles actuales, ¿no? Porque la desaceleración económica va a pasar factura a los beneficios y eso ya se está empezando a ver.
Bueno, ¿cuál es vuestra previsión para este final de año? Por quedarnos con esa conclusión, con esa última pregunta.
Sí, bueno, como decía hace poco Jerome Powell, pues hay que ser muy humilde, ¿no?, a la hora de hacer pronósticos sobre el futuro, sobre todo porque la economía actual funciona de forma muy diferente a la de las últimas 2 décadas y a veces pues de forma muy sorprendente. En nuestra opinión, conviene no dejarse llevar por la euforia de un rally que ha aparecido después de meses de fuertes caídas y que se autoacelera por la poca inversión, ¿no?, de las carteras en renta variable, que pone nerviosos a los que están fuera del mercado y por la salida con prisas de las posiciones bajistas, ¿no?, que tienen que recomprar a cualquier precio. Nosotros seguimos pensando desde el año pasado en un ajuste profundo y largo, aunque no traumático, es decir, no pensamos en una recesión profunda de la economía, pero sí un ajuste profundo y largo, ¿no?, y una corrección también profunda y larga en los mercados financieros, aunque sin un desplome como en 2008 o en 2020. O sea, creemos que esa idea que hasta ahora se ha mostrado pues bastante acertada va a seguir anticipando pues lo que va a ocurrir en la bolsa, ¿no? Y pensamos que el rally de la semana pasada pues va a ir perdiendo fuerza en una semana como esta, que hay pocos datos macro y también pocos resultados empresariales.
Bueno, si estás pensando en invertir, déjate asesorar por expertos, en este caso los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9, Málaga Capital. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Al frente de estos expertos aquí en Málaga, de Renta 4 Banco en Málaga, está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que te quede buena tarde.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
EU Instalaciones, Casia Renevada, Marisa Construcciones, Bioinsa Control de Plagas y Credialpe Servicios Financieros.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llamas a Credialpes, agente de Cofidis, y ellos te buscan un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti con el banco, así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que te repito, cada día es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, en Málaga Capital, o puedes consultar su página web credialpes.es.
Ay, páralo, yo no sé descifrarte, no sé si estuve aquí antes, no sé si huir o quedarme.
No sé si huir o quedarme, yo lo tengo clarísimo, me quiero quedar aquí. Hoy, como te venimos contando, estamos en Antequera. Tenemos la suerte de encontrarnos en la edición número 19 del Salón del Vino y la Gastronomía que organiza Narbona Solís. 19 años de un salón que se ha convertido en todo un referente para el sector. Nos encontramos en el Hotel Lozano, concretamente. Al frente de Narbona Solís, el CEO de Narbona Solís, es Juan Carlos Narbona Solís. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Madre mía la que tenéis aquí montada.
La verdad que sí, que ayer fue el primer día, hoy ya tenemos el segundo día y el día de clausura, pero la verdad que ayer fue un éxito total, porque pasaron muchos clientes de toda Andalucía. La verdad que todos los proveedores súper contentos, porque hubo un nivel de asistencia bastante, bastante importante, y sobre todo, como yo siempre digo, presentando todas las novedades. Llega el salón ya de, que como digo, estamos ya pensando en el salón del año que viene. ¿Qué haremos? ¿Qué presentaremos? ¿Qué se organizará? Por ejemplo, para nosotros este año ha sido un año súper interesante en organizar catas diferentes, catas que sea importante para el tema de la sumillería, para el tema de la coctelería, para el tema de presentaciones con el tema de productos, de gastronomía.
Porque el objetivo de un encuentro así, ¿cuál es? O sea, es para que los oyentes hagan una idea, en un salón enorme de este hotel donde nos encontramos, Hotel Lozano, en Antequera, pues hay distintos mesas, sí, con distintos productos. No solamente estamos hablando de vino, también estamos hablando de productos, de salmón estupendo, de ostras que he visto, en fin. ¿El objetivo de este encuentro cuál es? ¿Cómo se organiza?
Pues el objetivo de este encuentro, como comentaba ayer hablando y en varias varias cuestiones, hablando sobre compañeros, hablando con Manolo Barón, nuestro alcalde que nos visitaba y demás, me preguntaba lo mismo, ¿no? Y yo, esto nació hace ahora ya casi 22 años, porque lo celebramos cada dos años, vimos el éxito que tenía y tuvimos que decir, bueno, lo celebramos todos los años. Porque para nosotros nacer este salón nace de que queremos presentar el catálogo del año siguiente al cual vamos a trabajar. Como tenemos tantísimos artículos, que estamos cerca de 14.000 artículos lo que tenemos en el catálogo de Narbona Solís, pues para nosotros es muy importante de que el sommelier, de que el barman, de que el cocinero tenga la oportunidad de catarlo. Yo digo siempre que es hacer un recorrido por un mundo gastronómico y enológico en un día, porque en un día puedes visitar bodegas de Francia, bodegas de Italia, bodegas de Rioja, bodegas de Ribera, bodegas de Somontano, bodegas de todo sitio. Igualmente, nos haría falta el doble de salón para todos nuestros proveedores. ¿Qué vamos haciendo? Hay proveedores que ya son, como digo, míticos, históricos y tienen que estar sí o sí. Además, ellos quieren estar. Pero también presentamos productos nuevos, los cuales vamos a trabajar para años próximos. ¿Para qué? Para que ese sumiller, como vuelvo a decir, como ese bartender, como ese cocinero, tenga la oportunidad de que lo pueda probar en el salón y sea un descubrimiento para él. Le ayudamos a elaborar su carta del año siguiente.
Bueno, y a que no pierda el tiempo en ir visitando distintos sitios. O sea, viene aquí y en un par de días lo prueba todo, decide y ya contacta, ¿no?
Yo digo que casi imposible probarlo todo porque claro. Tenemos aquí en el salón, podemos tener a lo mejor 1.000 vinos diferentes. Pero sí, ya cuando ese hostelero, ese dueño de restaurante, ese dueño del hotel, ese sumiller viene casi con las ideas claras de qué quiere hacer, qué quiere catar, qué quiere dirigir su carta de vino, o voy buscando algún vino diferente de Borgoña, o voy buscando algún godello, o voy buscando algún blanco fermentado en barrica, para no sé, porque quiero innovar mi carta. Entonces, para nosotros siempre es importante presentar todos esos productos nuevos que van a estar en el catálogo ya del año siguiente, digamos 2024.
Estamos hablando de Narbona Solís, que estáis más que consolidados, más de 25 años al servicio de la hostelería. Tanto lo que era Narbona hace 25 años como lo que era estas jornadas hace 19 años, esto ha evolucionado de una forma tremenda. Imagino que no sé si echas la vista atrás y dices, ala, ¿dónde estamos llegando, no?
La verdad que sí, porque cuando te acuerdas, ayer teníamos la suerte también que nos visitaba el alcalde de Sierra Yegua, que es mi pueblo donde nacemos, donde Narbona Solís, digamos, se desarrolla. Narbona Solís, éramos mi hermano Graviel, en paz descanse, y yo. Después se incorpora Pepe, mi hermano el pequeño, a la empresa, y el alcalde me decía, Juan Carlos, el año que viene a 60 años, el 20 Salón del Vino, ¿por qué no organizar algo de volver a los orígenes y hacer algo en Sierra Yegua? Y yo decía, digo, alcalde, yo estaría encantado.
Pero me falta espacio.
Pero nos falta espacio y no tenemos sitio. Me dice, mira, podemos buscar de montar a una carpa, de montar algo. Digo, mira, yo sería el primero encantado de volver y hacerlo allí, ¿no? Porque no nos olvidamos nunca de los orígenes, de dónde venimos, de dónde empezamos, que empezamos con una tienda tradicional y un pequeño despacho de vino que tenían mis padres en el pueblo allí en Sierra Yegua. Y de ahí fuimos creciendo aquí a la comarca de Anteguera, comarca de Anteguera Mara, y nos fuimos expandiendo por lo que es Andalucía, ¿no? Entonces, para nosotros ver hoy este Salón del Vino, con todos estos productos, con esa gran cata que están organizando esta mañana, con ese gran concurso de coctelería que viene gente de toda España, para nosotros la verdad que nos sentimos con mucho agradecimiento a todo lo que es el cliente, porque yo digo que sin el equipo humano que tenemos en Narbona Solís y con el equipo de clientes, que yo ayer, como decía, más abrazo y más beso no da mi vida, porque son clientes que vienen de toda Andalucía y son clientes amigos, que te preguntan cuándo es el salón, para ir cogiéndose el hotel, para ir cogiéndose esos días de descanso. Entonces, la verdad que para nosotros, bastante bonito.
Estamos hablando con Juan Carlos Solís, con Juan Carlos Narbona Solís, es el CEO de Narbona Solís. ¿Productos que tú destacarías de estas jornadas? Ahora que no nos escuchan porque están todos abajo en el salón, nadie se puede sentir molesto. ¿Productos que tú destacarías?
Pues, como tú decías antes, nosotros nacemos de lo que es Narbona Solís, éramos vinos, 100% vinos. Y estuvimos muchos años trabajando en un segmento de vinos premium. De ahí pasamos a un tema de una alimentación muy, muy gourmet, pero hoy en día nos encontramos productos en el salón que tú dices que es imposible que estemos vendiendo lo que estamos vendiendo y facturando nuestros productos.
Ah, pues después de las noticias de la 1 de la tarde vamos a descubrir esos productos especiales. En todo caso, vamos a escuchar juntos lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Boletín de noticias de la 1 y después volvemos aquí desde Antequera, que estamos hoy realizando el programa.
Antes del amanecer oigo a lo lejos el ruido de un tren.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El próximo 1 de diciembre se celebran elecciones en la Universidad de Málaga y, como te venimos contando, hay 4 candidatos al rectorado. Durante esta semana estamos conociendo sus nombres y las líneas generales de sus propuestas. Teodomiro López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Usted ha sido vicerrector de Investigación y Transparencia, aspira a convertirse en nuevo rector de la Universidad de Málaga en las elecciones del próximo 1 de diciembre. Esta misma mañana ha presentado oficialmente, de hecho, su candidatura y para eso ha elegido el Jardín Botánico del campus de Teatinos. ¿Eso ha sido por algún motivo especial?
No, por ningún motivo. Ha sido porque la oficina de registro, que es donde he presentado la candidatura, está en el Aulario Severo Ochoa, que está justamente enfrente del Jardín Botánico, un sitio precioso de la Universidad de Málaga, y bueno, ha sido ese el único motivo, digamos, la casualidad de que la oficina de registro que tenemos en el campus de Teatino esté justamente enfrente del Jardín Botánico.
Por aprovechar el tiempo, ¿no? Bueno, ha mencionado entre sus objetivos, ha mencionado que está a construir una nueva Universidad de Málaga en los próximos 6 años. ¿Por dónde pasa esa transformación?
Bueno, efectivamente, estamos ahora mismo en una situación en donde ha habido un cambio del marco legal por el que se eligen las universidades, la LOSU, en donde estamos esperando que la comunidad autónoma adapte precisamente esa normativa al ámbito de Andalucía, al ámbito autonómico, e inmediatamente tocará a las universidades pues reformar los estatutos. Y esa es una oportunidad enorme, enorme para no parchear los estatutos que tenemos ahora y adaptarlos a la ley, sino para realmente abrir los estatutos a la comunidad universitaria, abrir un nuevo debate dentro de la comunidad universitaria y que tengamos unos estatutos que de alguna forma respondan a una universidad moderna y una universidad puntera como es nuestra Universidad de Málaga.
Durante varios años ha sido vicerrector de Investigación y de Transparencia. Son materias, sobre todo, la investigación, ¿no?, que es tan importante para las universidades. ¿Será una materia que impulse de forma especial?
Sí, bueno, de alguna manera cualquier universidad, desde que se fundó la Universidad de Bolonia en el siglo XI, ha descansado en esos dos grandes pilares, en lo que es la transmisión del conocimiento, la docencia, y la creación de nuevo conocimiento, la investigación. Está totalmente en la razón de ser de cualquier universidad y, como no puede ser de otra manera, de una universidad pública como la nuestra. Hay que impulsar decididamente la investigación. La investigación en la Universidad de Málaga, digamos que tiene una solvencia y una importancia en todas las áreas tremenda. Como ya he comentado en más de una ocasión, hemos sido capaces de llevar tecnología a Marte o de alguna manera estudiar el cambio climático en los polos, o también investigaciones muy ligadas al ámbito de las ciencias sociales y de la jurídica. Apostar por la investigación es absolutamente prioritario en cualquier universidad.
Estamos hablando con Teodomiro López, es uno de los candidatos a dirigir, por así decirlo, la Universidad de Málaga a partir del 1 de diciembre, que tendrán elecciones. Van a votar profesores, el personal de la universidad, alumnos. En su opinión, Teodomiro, ¿cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene actualmente la Universidad de Málaga?
Bueno, la Universidad de Málaga es una universidad, como decía, que tiene una enorme fortaleza tanto en la parte de investigación como también en la calidad de su docencia y de su personal. En las personas que formamos la Universidad de Málaga es donde realmente tenemos nuestra fortaleza, en los estudiantes, en el profesorado y evidentemente también en el personal de administración, gestión y servicios. Pero claro que tenemos un momento delicado económico, en donde la situación financiera de la universidad no pasa por su mejor momento, y ahí habrá que pelear enormemente para ser capaces de tener una financiación a la altura de una universidad como la nuestra. Y también es cierto que pasamos por una época en donde la gestión y la burocratización está siendo una losa muy importante dentro de la vida de la universidad, del día a día de la universidad. Es una prioridad también para el equipo que aspiro a dirigir después del día 1 de diciembre, aliviar esa carga enorme que tiene ahora mismo el personal de la universidad en estos temas que le comento.
Pues Teodomiro López, muchísima suerte para el 1 de diciembre. Gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias. 1:10. Buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García. Además de conocer a uno de esos cuatro candidatos al rectorado de la Universidad de Málaga, hoy era el turno de Teodomiro López. Hay otras cosas que te interesa y que te seguro que te interesa conocer y que te cuento con la ayuda de Andrés Atienza. El Hospital Regional de Málaga va a incorporar un nuevo acelerador lineal de última generación que va a tratar a 500 pacientes oncológicos cada año. Una vez se han concluido las obras del búnker y la instalación del nuevo acelerador, el equipo comenzará a funcionar dentro de un mes para tratar a pacientes con cáncer.
Pues así es, este nuevo acelerador aumentará la precisión de los tratamientos, mejorará el control de la enfermedad, la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Ismael Herruzo es jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Regional.
En un equipo de alta tecnología de vanguardia. Se ha hecho con el perfil de para tratamientos con radiocirugía sin marco de alta precisión, que lo cual permite pues, hacer tratamientos de radiocirugía con gran precisión y calidad.
Con este nuevo acelerador ya son 3 los equipos de última generación de los que dispone el complejo hospitalario tras la incorporación en 2018 y 2019 de 2 donados por la Fundación Amancio Ortega.
En página política, el PSOE de Málaga ha denunciado las pintadas que han aparecido en sus sedes locales de Fuengirola y de Ronda.
Pintadas contra la amnistía que está negociando Pedro Sánchez con los independentistas catalanes para alcanzar un acuerdo que le permita gobernar, seguir en la Moncloa. Como decimos, han aparecido pintadas en las sedes del PSOE de Fuengirola y de Ronda, actos vandálicos que condenan desde el partido.
Y este sábado, 11 de noviembre, ojo, se va a celebrar la 5ª edición de la Gran Recogida Cofrade de Alimentos, que tiene detrás a 40 hermandades de la ciudad de Málaga.
Los puntos de recogida se instalarán en las puertas de los supermercados, por ejemplo, de la 20ª de centros de Mascom, que se suman a la recogida. ¿Qué se puede donar? Bueno, pues aceite, atún en conserva, alimentos infantiles y productos de higiene personal. Los alimentos que se recojan se distribuirán a través de las parroquias por medio de Cáritas, de la obra social de las propias cofradías y de la red social del Ayuntamiento de Málaga.
Gracias, Andrés. Te quiero hablar ahora de energía solar. Te hablamos desde hace ya algún tiempo de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, ya lo sabes, hay ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Sumo, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos.
A esta hora, 1:14, es buen momento para brindar por la excelencia gourmet aquí en el Salón del Vino y Gastronomía de Distribuciones Narbona Solís, donde nos encontramos hoy en pleno corazón de la provincia de Málaga, en Antequera, en el Hotel Lozano. Antes del boletín de noticias de la 1:00 ya teníamos oportunidad de hablar un poquito con el CEO de Narbona Solís, es Juan Carlos Narbona Solís. Juan Carlos, hola de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal?
Antes del boletín de noticias decíamos, de todos los productos que se presentan y que están dando a conocer en estas jornadas, ¿alguno que destacaría Juan Carlos Narbona Solís?
Pues la verdad, como te comentaba antes, hay muchísimas novedades, muchísimos productos nuevos. Tenemos una selección de vinos de Borgoña que la verdad que esta mañana cuando hablaba con los sumilleres, hablaba con el equipo comercial, la gente había quedado sorprendido. había una selección también de algún producto de alimentación, de algunas novedades, como puede ser un carpaccio de gamba roja, algo de un producto, de un productor pequeñito, un productor súper artesano, que lo presentaba. Y decías, pero bueno, ¿cómo puede ser esta calidad en este producto? Un carpaccio de gamba roja de Almería. Y la verdad que muchísimas novedades.
Desde hace unos meses, porque claro, habrá oyentes que nos están escuchando desde Málaga capital y dirá, ya, pero ese es un salón muy especializado o para gente del sector, o que me pilla un poco lejos, además estoy en Málaga, o estoy en Ronda, o estoy en Marbella. Desde hace unos meses, en el Centro Comercial Málaga Plaza, en Málaga capital, hay una tienda de Narbona Solís. Allí podemos ir todos.
Allí puede ir todo el mundo que quiera.
¿Y qué vamos a encontrar allí?
Pues todo. Podemos encontrar una pequeña representación de lo que es el catálogo de Narbona Solís. Para nosotros, tenemos tiendas en Sevilla, en Córdoba, en Málaga. Decimos siempre de tener algo diferente, algo que no puedas encontrar en algún tipo de establecimiento, como pueda ser una gran superficie, sobre todo una gran variedad de vino, muchas añadas, muchas marcas diferentes y alguna selección de algún producto gourmet de los que nos encontramos en el catálogo de Narbona Solís.
Bueno, estamos hablando mucho de productos o de vinos, pero aquí en este lugar y también en esta tienda que estamos hablando en el Centro Comercial Málaga Plaza, ahí encontramos unas bebidas, unos espirituosos, ¿se llaman?
Espirituosos, destilados, espirituosos.
Unos destilados brutales, ¿no?
Sí, como te comentaba antes, Narbona Solís empieza en el mundo de lo que eran vinos. Empezamos con una selección de destilados premium, muy premium, y una selección de alimentos gourmet. ¿Qué pasa con el tiempo, con tantísimos comerciales, con tantísimos clientes? Al final crecemos mucho en el tema de catálogo y sobre todo crecemos mucho en el tema de destilados por el tema de la ola de la coctelería. En la coctelería, digamos, tenemos un catálogo bastante importante con las marcas, digamos, líder, que es Monin, y ahí crecemos mucho en lo que es el mundo del destilado. Entonces, para nosotros, en esa tienda, como has dicho, del Málaga Plaza, donde Narbona Solís tiene ahí un pequeño rincón, no queremos tener una selección, con todo el respeto del mundo, de unas marcas estándar de que lo pueden encontrar en cualquier sitio. Sí tenemos una selección muy grande de mezcal, de tequilas, de whiskies, de saque de productos más especializados.
En esa tienda creo que se organizan catas.
Se organizan catas.
¿Eso cómo funciona? ¿Y cómo me puedo enterar de todo? ¿Cómo me puedo apuntar y todo eso?
Pues la verdad que para nosotros la tienda, yo digo siempre que es un rincón que no queremos competencia con otros clientes, porque tenemos clientes en toda Andalucía, y para nosotros la tienda organizamos catas para ayudar a ese consumidor de vino que se pueda iniciar en el mundo del vino y para presentar también cosas nuevas, para presentar vinos nuevos que queremos desarrollar en el mercado. Ahí tenemos a Asia, tenemos a Irene, tenemos dos compañeras fantásticas, además perfectamente formadas, son WineSec y la verdad que ellas están organizando muchísimas catas.
¿Y para informarnos?
Informarnos a través de la persona que está allí o a través de la página web de Narbona Solís.
Ajá. Porque Narbona Solís puede comprar cualquiera en su página web.
Puede comprar cualquiera en lo que es la página web de Narbona Online. Uh-huh. Y digamos que intentamos separar mucho lo que es el cliente de hostelería, el cliente profesional, hacia lo que es el consumidor, con el máximo respeto hacia el consumidor, que hay gente que le gusta mucho el mundo del vino y quiere llegar, porque por eso creamos lo que es Narbona Online, porque nos encontramos muchos clientes que quieren llegar a esos artículos y no tienen la posibilidad de llegar. Entonces nos encontrábamos de que llamaban al almacén y para nosotros un pedido de una botella, que muchas veces yo digo que es un problema.
Claro.
¿Por qué? Porque cuando hay 700 pedidos diarios, te llega un pedido para un cliente particular y entonces ahí te rompe un poco la cadena de trabajo. Entonces de ahí creamos Narbona Online y la verdad que estamos encantadísimos porque cada día va más.
Claro, en Narbona, en Internet, yo como usuaria puedo, vinos que me gusten, que ya conozca o que quiera probar y experimentar, pues pedirlos y me lo llevan a casa.
Totalmente.
Claro. Narbona Solís, que es una empresa reconocida como el líder de la distribución, ¿dónde estáis presentes? Además de Málaga, me decías algunas ciudades y sobre todo te quiero preguntar cuál es vuestra fortaleza, porque supongo que tendréis competidores.
La verdad que estamos ahora mismo en nuestra base logística central, estamos en Antequera, seguimos manteniendo naves en Sierra de Yegua, que de ahí es donde viene nuestro origen y donde nacemos. También estamos presentes en el puerto Santa María y digamos que operativamente con equipo propio estamos en casi toda Andalucía. Después trabajamos en toda España con grupos hoteleros, con grupos de restaurantes, pero digamos el fuerte nuestro es Andalucía. ¿Y competencia? Pues competencia toda del mundo. Digo que cuanto más competencia, más fuerte nos hacemos. La competencia es bonita. El tema del trabajo, yo digo al equipo siempre, hay un trabajo diario, al final ir peleando día a día.
Yo estoy de acuerdo con el alcalde de Sierra de Yeguas, que el año que viene, 25 años, yo creo que hay que hacer algo especial, 20 años del salón, en este caso, que estamos celebrando aquí en Antequera, algo especial hay que hacer en Sierra de Yeguas.
La verdad que yo estaría encantado y
los orígenes.
Que pudiéramos, sí, eso me decía el alcalde, porque son 30 años, 25 lo hicimos hace poco, hacemos los 30 años.
30 años de la empresa.
De la empresa, y para mí sería un placer porque, como digo, mis padres siguen residiendo en Sierra de Yeguas. Estamos ahí todo lo que podemos. Yo para mí digo siempre, cuando hablo de Málaga, la gente me pregunta, ¿de dónde eres? Digo, de la capital de Málaga. Y me pregunta, ¿la capital de Málaga? Sí, la capital de Málaga, Sierra de Yeguas, ¿no? Entonces llega el momento que si pudiéramos hacer algo allí y el amigo Justo nos lleva a todo el equipo para allá, eso sería fantástico.
El amigo Justo es el director de esta empresa de COPE Málaga, Justo Fuentes, que vamos a votar por eso, por irnos a Sierra de Yeguas el año que viene a celebrarlo, esos 30 años de Narbona a Solís. Juan Carlos Narbona, pues vamos a seguir disfrutando del programa, vamos a seguir conociendo invitados que tenemos por aquí preparado. Muchísimas gracias. Gracias por robarte estos minutos que sé que deberías y que quieres estar abajo en el salón, pero gracias por atender a los oyentes de esta casa.
Gracias a ustedes y que podamos repetir muchos años más. Muchas
Ojalá.
Gracias.
Gracias.
Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta.
Nos encontramos en Antequera, en la edición número 19 del Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona a Solís. Aquí se dan cita las mejores bodegas del momento. Te quiero hablar precisamente de la bodega de vinos. Me han dicho que es la más antigua de Ronda. Se trata de Bodegas Betas. Javier Betas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sin exagerar, ¿es la más antigua de Ronda, de verdad?
Bueno, como bodega no.
A ver.
Siento corregir. No, como Bodega Betas empezamos con ese boom de bodega. Lo que pasa es que Juan Manuel Betas, que es mi padre, es el que empezó con esta bodega, pues sí que es el que vino a Ronda un poco a hacer locuras con el vino.
Claro, locuras que después han seguido muchos, porque la historia que hay detrás de estos vinos que ahora vamos a conocer de esta bodega en plena serranía de Ronda, ¿cuándo nace?
Pues la Bodega Betas empieza en el 2000, empieza con ese boom de bodegas. Lo que pasa es que sí que es verdad que nuestra historia pues se remonta muy lejos, a Francia, a la zona de Burdeos, en el Médoc, o sea, la cuna mundial de vinos tintos. Y en Ronda pues llegamos finales de los 80, principios de los 90, es cuando ya empieza a plantarse 15 hectáreas, variedades francesas y a remover un poco todo esto.
Cuando no había nada de eso en Ronda, ¿no?
Cuando no había nada, efectivamente. Había pequeñas plantaciones que eran para los amigos y demás, pero empezar como un proyecto tal cual por el príncipe Alfonso Donloe, que es muy conocido en la zona de Marbella, pues empieza ahí, empieza con mis padres, y ya no solo en Ronda, sino en Andalucía, incluso en España, pues significa un movimiento importante porque se empiezan a trabajar con variedades totalmente desconocidas como es Petit Verdot, que hoy en día en Ronda pues es una uva muy importante, casi todas las bodegas se utilizan. Para nosotros es una identidad, es nuestra uva reina. Yo creo que todo el mundo que conoce Petit Verdot en España pues nos conoce a nosotros de forma indirecta o directa. Y aparte pues esa mezcla de 5 variedades, que 4 eran francesas, la típica Tempranillo y Ronda pues a día de hoy en apenas 30 años pues está en la cumbre, ¿no?, del avance enológico en España, y yo creo que que todos tenemos un poquito de culpa.
Qué visionarios, ¿no?
Sí.
¡Guay, qué arriesgados!
O qué locos.
O
no
qué
sé.
Loco de todo se podría...
Habría que volver al pasado, preguntar en ese momento y preguntarles a ellos, preguntarle a mi padre, oye, ¿tú qué esperas que pase dentro de 30 años? No sé si hubiese atinado porque era una locura.
Javier, ¿qué tipo de productos de vinos producís vosotros? ¿Qué vamos a encontrar de bodegas Betas?
Pues a día de hoy lo que tenemos son vinos tintos. Nosotros elaboramos vinos con mucha crianza en barrica y muchísima crianza en botella. Somos de los vinos más antiguos en el comercio porque yo creo que somos muy pacientes. Tenemos muchas sillas y muchos bancos donde sentarnos y esperar. Y nuestros vinos los presentamos al mercado cuando empiezan a estar bebibles. Y eso es una filosofía que ya se está perdiendo cada vez más, pero todavía sigue teniendo, por suerte para nosotros, sigue teniendo su consumidor porque Betas yo creo que es sinónimo de paciencia, sinónimo de espera y de que las cosas a veces hay que hacerlas con tiempo.
¿Vuestros vinos en el mercado, cómo los encuentro? ¿Con qué nombre?
Con Betas. Betas, que es el apellido familiar. No son las Betas del jamón ni de la madera, que podría ser, pero no. Betas es un apellido familiar. Es una familia muy pequeña. Venimos del centro de la península, concretamente un pueblecito de Ávila. Casi todos los Betas salimos de ahí. Y entonces pues decidimos que era un nombre perfecto para un vino y todos nuestros vinos pues llevan ese nombre Betas y luego pues dependiendo del vino pues está Betas Petit Verdot elaborado con Petit Verdot, Betas Selección que es un asamblaje de tres variedades y luego pues hay otros vinos que están a puntito de salir, está Mar de Tetis que es un vino también de mucha guarda que nombra mucho la historia del terreno donde estamos y es también una expresión, un vino muy muy diferente.
Javier, ¿se puede visitar la bodega? Estamos hablando de algo así como muy muy familiar, muy paciente, sin prisas. ¿Se puede visitar la bodega?
Sí, y de hecho yo creo que todo el que conoce Betas, o sea, tiene que pisar la bodega. Llevamos pues casi el tiempo que llevamos aquí en España trabajando en el enoturismo porque nos hemos dado cuenta de que vinos hay muchos, pero vinos con historia pues ya hay un poquito menos. Y nosotros formamos parte de los vinos con historia y no podemos vender nuestros vinos sin nuestra historia. Entonces el enoturismo lo trabajamos muchísimo, invitamos a todo el mundo que nos siga, que nos busque y que venga a pasar un rato y si tenemos tiempo, pues catamos.
Ah, porque también hay catas marinadas.
Sí, hacemos catas maridajes, pero sobre todo el que viene a nuestra bodega se da cuenta de que no hacemos la típica cata técnica, sino que contamos nuestra historia y de dos horas que podemos estar, cuando nos preguntan el tiempo, pues siempre decimos depende de lo que vosotros habléis, porque nosotros hablamos muchísimo. Entonces depende del tiempo de cada uno, pues así dura la cata, pero pueden ser mínimo, yo diría que dos horas y hora y media lo pasamos hablando y el resto del tiempo catando, pero luego ya en cuanto servimos el vino en la copa ya dejamos de hablar y dejamos que la gente pues ya disfrute porque no somos nadie para decirles lo que tienen, lo que están viendo, lo que están probando, sino que dejamos que fluyan, nosotros les contamos nuestra historia y ellos pues que la saboreen, que la disfruten y que la vivan.
Si a esta hora, una de la tarde, 28 minutos, después de una mañana de locos, de hacer mil cosas, de venir desde Málaga, Antequera, tal, conexión, el wifi, si yo a esta hora, una, 28 minutos, que me queda media hora de programa todavía, te dijera, recomiéndame un vino tuyo de las bodegas, ¿cuál me pondrías? Que no he comido, que no tengo nada de
estómago. Sin comer, vale, eso es importante.
Que seguir hablando,
eso
además.
Eso es importante. Pues posiblemente te serviría uno que está a punto de ver la luz, que es Betas Colección, que es uno de estos productos que son nuestro futuro y donde queremos hacer una conexión muy íntima de lo que es el arte que rodea la bodega, que estamos en un pueblecito de Ronda, en Arriate, y es un pueblo de artistas. y precisamente pues hemos querido dar en nuestra botella el espacio a ese arte del pueblo, y entonces pues cada añada va a ser una colección diferente, de ahí su nombre, Betas Colección, y va a ser un coleccionable por cajas. En la caja de 6, pues la obra de arte que escojamos pues va a estar repartida en 6 botellas. Este año pues nos hemos simplificado un poquito la vida cogiendo una pintura, que era lo más fácil de plasmar en una etiqueta, y entonces pues Betas Colección, que está a puntito de ver la luz, pues es una pintura dividida en 6 etiquetas, que si quieres la pintura pues necesitarás la caja completa.
Me tengo que beber la caja, pero después no voy a querer tirar las botellas, no, para no romper la obra de arte.
Como una copa invita a otra, pues al final te bebes la colección y no hay ningún problema.
Bueno, pues Bodegas Betas, aquí en nuestra tierra, en Ronda, ya 30 años, ¿no? Desde que el padre de Javier tuvo la visión, junto con otras personas, de venirse aquí, empezar a experimentar, a plantar, a cuidar y a esperar, que allí hay muchas sillas porque se hacen las cosas muy tradicionales y con mucha paciencia. Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ayuntamiento de Fuengirola y Teatro Lírico Andaluz presentan La boda de Luis Alonso, una obra maestra andaluza y universal en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo sábado 11 de noviembre en el Palacio de la Paz de Fuengirola. ¡Viva la zarzuela!
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
AIB, expertos en formación, Tesesa, Unicaja Banco, Previsión Médica Seguros y SEAT Formosa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A partir del año que viene, los vecinos de Málaga capital tendremos que pagar más por el agua. Eso ya lo sabes, pero hay una novedad. La subida del recibo no se va a hacer de golpe, no se hará de una sola vez, sino de manera progresiva, a lo largo de 5 años. Ya lo anunció el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, hace unas semanas, precisamente en los micrófonos de la cadena COPE, en esta emisora. Y hoy hemos conocido más detalles. Por ejemplo, ¿cómo se va a reflejar esa subida progresiva en la factura? Pues a partir de la próxima primavera, la subida media del recibo será del 33% y no del 42% como se había previsto en un primer momento. Si lo traducimos a euros, en un hogar medio el recibo va a pasar de 14 a 19 euros al mes en ese primer año, 5 euros más al mes. Como la subida será progresiva, en el quinto año la subida del recibo mensual será de 6,5 euros. ¿Y por qué ha tomado el Ayuntamiento de Málaga esa decisión? ¿Por qué subir las tarifas poco a poco y no de una sola vez, como se anunció en un principio, hace 2 meses? Pues la decisión se toma después de escuchar a los distintos colectivos a los que se está consultando sobre el asunto, como nos ha explicado la concejala de Medio Ambiente, responsable de EMASA, que es la empresa municipal de aguas. Ella es Penélope Gómez.
Tras este proceso de participación, estas reuniones que hemos mantenido, hemos cogido el guante y hemos cambiado un poco la manera de implantación en el sentido de que va a ser progresiva.
Precisamente en ese proceso de participación sobre la nueva ordenanza que regulará la tarifa del agua en la ciudad de Málaga, en ese proceso pueden intervenir desde ahora los ciudadanos particulares. Los vecinos de Málaga pueden opinar sobre la modificación de las tarifas hasta el lunes 20 de noviembre y lo pueden hacer a través del portal de participación ciudadana del Ayuntamiento de Málaga. 1:34 p.m. Te quiero contar ahora la historia de Saturnino, el farmacéutico de un pueblo de Valladolid llamado La Seca. Saturnino tuvo una visión, él lo tenía muy claro, él sabía que la uva verdejo llegaría a ser la variedad por excelencia de la zona, ya que el terreno y la climatología eran buenísimos, eran excelentes para el buen cultivo de este tipo de uva, de la variedad verdejo. Así que Saturnino, que tenía conocimientos en química y que era un apasionado del cultivo de la vid, se terminó convirtiendo en un enólogo oficioso, de los de mucho instinto, y contribuyó así en gran medida a la fundación de la bodega cooperativa de La Seca, una de las primeras bodegas de esa zona de Valladolid. Y en agradecimiento a su extraordinaria contribución al mundo de los vinos verdejo, pues su nombre se puede leer, de hecho lo estoy leyendo, en una etiqueta, en la etiqueta del vino Saturnino Cantalapiedra. Es símbolo del esfuerzo y del amor que este hombre profesó a su tierra y desde luego al mundo del vino. Quiero saludar a Marta Cantalapiedra de Bodega Saturnino. Marta, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, qué historia más bonita familiar, ¿no?
Además es que las contado tal cual, perfecto.
Totalmente un visionario.
Sí, la verdad es que él, al ser el boticario de La Seca y tener ya vides, como bien has comentado, pues tuvo la oportunidad de viajar bastante a Francia, sobre todo, y ahí adquirió conocimientos de enología que puso en práctica en nuestra tierra. Y bueno, pues el resultado está en lo que hemos logrado todas estas últimas décadas en la zona de Rueda.
¿Lo llegaste a conocer al abuelo?
Pues me temo que no. ¿Qué te parece? Él falleció un par de años antes de que yo naciera. Así que todo su conocimiento fue trasladado a mi padre. Mi abuelo aconsejó muy bien a mi padre y gracias a él, pues los majuelos, que es como llamamos nosotros a los viñedos allí, pues los tenemos todos plantados en lo que allí llamamos la milla de oro del verdejo. Y hemos trabajado muchos años con bodegas muy conocidas en la zona. Y bueno, pues yo he estado fuera de España bastante tiempo, casada con un británico, muy enamorado del vino, que ha sido la causa por la que he vuelto a España, exacto, exacto, y él ha sido un poco la fuerza que hay detrás del proyecto Saturnino. Muchas veces tiene que venir alguien de fuera para que te dé, de verdad, te haga valorar.
¿No?
Exactamente, es así, es así. Es.
Bueno, y Saturnino está aquí, en la feria, en el Salón del Vino y de la Gastronomía de Distribución en Narbona Solís. Sí. En septiembre ha sido la recolección de la uva. ¿Este año cómo ha ido la cosa?
Pues mira, ha sido un año complicado porque, bueno, llovió cuando no tenía que llover y ha habido mucha sequía, una sequía impresionante, una ola de calor en agosto importante. Y hizo que se adelantara la vendimia, luego además llovió en la mitad de la vendimia y bueno, pues nosotros por norma general siempre seleccionamos la uva. Nosotros el rendimiento por hectárea para hacer el vino Saturnino normalmente es la mitad de lo que es un verdejo normal. Con lo cual siempre hay selección de uva en el viñedo, pero este año ha sido incluso mayor la selección porque es verdad que con la sequía que ha habido, pues había uvas pacificadas, en fin, aparte que es un viñedo con el que hacemos Saturnino que es de secano, entonces dependemos totalmente de lo que nos traiga el cielo. Entonces, bueno, la uva que hemos cogido ha sido de una calidad excelente. Pero es verdad que...
Poca, pero buena.
Exacto, así es, exacto.
Claro. O sea, que Saturnino, este vino que tengo aquí delante, tiene que ser muy rico, pero producción menor que otras veces.
Sí, exacto. Este año pues ha habido menos kilos. Pero bueno, va a ser, yo creo que vamos, va a estar espectacular. De momento, todas las catas que estamos haciendo, estamos muy contentos, la verdad.
Sí, porque sí, sí. Venís aquí a un encuentro de profesionales del sector y nos explicaba el organizador Juan Carlos Narbona Solís, nos explicaba que al final es congregar aquí a el sector, vienen de gente de la hostelería, cata, decide, de aquí se hace negocio, ¿no?
Sí, la verdad es que yo estoy muy contenta con Narbona Solís, me cuidan muy bien, saben que soy una productora pequeñita, no nos vas a encontrar en ninguna gran superficie, entonces un poco dependemos de los restaurantes, de las tiendas gourmet, de los bueno negocios pequeñitos, ¿vale? Para dar a conocer nuestro vino. Y sí, estoy encantada. La verdad es que Narbona para mí ha sido todo un apoyo muy grande.
Marta, sí. ¿En la bodega tenéis alguno más o solamente trabajáis Saturnino?
Pues interesante que hagas ese punto porque estamos ahora mismo trabajando en un gran vino que va a salir en unos meses en barrica, ¿vale? Envejecido en barrica. Y bueno, la diferencia con Saturnino y el gran vino de rueda Saturnino va a ser que la cotra etiqueta que nos da el consejo es de color negro, ¿vale? Entonces eso significa que tienes que cumplir unos requisitos y nos pone un poquito en la gama alta dentro de lo que son los verdejos de rueda.
El vino blanco cada vez se está, haciendo más presente en las catas. En general, el vino blanco gusta. Sí. ¿Hay una forma distinta de entender el vino blanco ahora? Que antes siempre vino tinto. No se pensaba en otra cosa.
Llevas razón, sí. Ahora, sobre todo el tipo de vino que hacemos nosotros, que es un vino que es largo en boca, es muy untuoso, es muy equilibrado, tiene una acidez maravillosa, es que lo puedes maridar con cantidad de platos. Ya no solamente un marisco, un pescado, sino con pastas, arroces, incluso carne blanca, vamos... Es que no vas a fallar con un Saturnino, porque es verdad que tenemos una calidad dentro de la gama de verdejos, tenemos la gran suerte de poder posicionarnos ahí arriba y te da más un abanico más amplio a la hora de poder degustarlo.
Sí. Bueno, pues hoy aquí en el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís, entre otros productos, pues Saturnino es de Cantalapiedra, Marta Cantalapiedra es su nieta, sí. La historia de Saturnino la hemos contado y la podemos beber pues en esta botella.
Por supuesto, sí, sí.
Marta, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias por estar un ratito
Hasta
con
luego.
Nosotros. Gracias.
Adiós.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble. Hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos. Singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 42 minutos, tinto, blanco, rosado. Puede parecer que solo tenemos esos tipos de vino, ¿verdad? Pero la variedad y la riqueza de nuestra tierra nos hace producir algo tan nuestro como es el vino manzanilla. También presente, por supuesto, en ese Salón del Vino, en este caso viene de la mano de Bodegas Argüeso y de Bodegas Yuste. Y no hay una persona que las conozca mejor, las bodegas y sus productos, que el enólogo de las dos bodegas. Quiero saludar a Miguel Villa. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hablar con un enólogo es como... Si a mí me gusta, yo tengo un amigo que dice, si a ti te gusta el vino es que es bueno. Y si no te gusta, pues no lo es. Sin mirar el precio, la etiqueta, ¿ahí tiene algo de razón o no? Esto bueno, va por gustos.
Claro, cada uno tiene su gusto. A lo mejor yo saco un vino que a mí me encanta, pero él luego lo prueba y no le gusta, ¿no? Por eso hay esa gran variedad que tenemos en nuestra bodega de vinos más secos, vinos más dulces, semidulces, para todos los gustos.
Porque el vino manzanilla, explícaselo a la gente cómo es, qué es, cómo se produce, cómo se elabora.
La manzanilla es un vino de crianza biológica, es decir, la llevan a cabo la crianza las levaduras de velo de flor, que forman una capa en la superficie, y van criando el vino. Además, la manzanilla es exclusiva de Sanlúcar de Barrameda, solo en Sanlúcar de Barrameda la podemos producir, y fijaros la importancia que tiene y la responsabilidad que tenemos que ese vino llegue a todas partes del mundo.
Porque llega a todas partes. ¿Gusta? ¿Se entiende fuera de Andalucía? ¿Se entiende este vino?
Nosotros tenemos un gran importador tanto en Japón como en Estados Unidos y son verdaderos apasionados de la manzanilla, tanto la manzanilla San León, por ejemplo, que tenemos, manzanilla Aurora, y son grandes fanáticos de nuestros vinos, y no solo de la manzanilla, sino también del Palo Cortado, del Amontillado, del Oloroso, del Pedro Jiménez, y son grandes conocedores de ellos, aparte de las armonías que realizan con su comida, ¿no? Yo creo que viene mucho de esa similitud de la manzanilla con el sake, por ejemplo, en Japón. Entonces esa sequedad del vino, esa nariz, esa boca, les gusta a ellos y hacen esos maridajes con su propia gastronomía.
Qué curioso. Como enólogo hablemos de las bodegas Argüeso, ¿hay qué productos, qué vinos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de botella me voy a poder llevar?
Bueno, nosotros tenemos desde, ya te digo, todos los palos de los vinos de Jerez Sanlúcar, desde las manzanillas como Manzanilla La E o Manzanilla San León, a Amontillado, Oloroso 1822... Pedro Jiménez, Moscatel, Cream, la verdad que tenemos entre Juste y Argüeso unas 50 y tantas referencias de vinos distintos.
Madre mía.
Y todo con la misma uva prácticamente, la uva Palomino, la reina de allí de Sanlúcar, y con ella elaboramos tanto las manzanillas como los finos, como los amontillados, olorosos, y la verdad que dándole a cada una su crianza obtenemos esa infinitud de vinos.
Eso te iba a preguntar, Miguel, ¿y cuál es cómo consigues distintos vinos?
Bueno, a partir de la uva...
¿Esperar más tiempo o de qué?
De las distintas crianzas. Hablaba antes de la crianza biológica, que es la típica de las manzanillas, de los finos, que es bajo velo de flor. Si esa misma uva, el vino que obtenemos, no la somete a levadura de velo de flor, sino a una crianza oxidativa, obtendríamos los olorosos, obtendríamos los palos cortados, los amontillados. Y cada uno con una raíz y una boca distinta.
Me decía un amigo, ¿cuál es la diferencia entre el fino y la manzanilla?
Sobre todo la exclusividad de la manzanilla, como decía antes, en Sanlúcar de Barrameda. Se dice que la manzanilla es el fino más fino que existe en el mundo, porque la crianza que se hace en Sanlúcar de Barrameda, el velo de flor tiene unas características estupendas de humedad, de temperatura, que la hace un fino muy, muy fino, como decía antes, ¿no? Entonces la manzanilla exclusiva de Sanlúcar, el fino se puede elaborar tanto en Sanlúcar, pero también en Jerez o en Montilla Moriles o en Condado de Huelva.
Aquí en las jornadas de vino de Narbona Solís, ¿qué manzanilla nos recomiendas que probemos? O por ejemplo, a todas esas personas que están abajo del sector de la hostelería, ¿qué le recomiendas? ¿Qué le pones? ¿Qué es lo que te parece más atractivo de lo que has traído?
Mira, hemos traído la manzanilla La E de Bodega Argüeso, en dos formatos nuevos que hemos estrenado hace muy poquito, en formato en la botella transparente completamente para que se vea la manzanilla ahí dentro, en formato de 37,5 pequeñita, que la mete en hielo y te la bebe rapidísimo, o en 37,5. Y de bodega Juste, pues hemos traído manzanilla Aurora, por ejemplo, que es una manzanilla ya de 8 años, mucho más señorial, mucho más elegante, o manzanilla La Quica, que es el buque insignia de bodega Juste.
Bueno, pues detrás de bodegas como Argüeso y Juste hay un montón de personas y un montón de equipos, supongo, pero la figura que siempre atribuimos el que más sabe del vino es el enólogo, en este caso, de estas dos bodegas es Miguel Villa. Miguel, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas
A disfrutar
gracias.
De la fiesta.
Gracias.
Gracias.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. ¡Vuelve! y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Muebles La Fábrica, Maes Cuevas Keipo, Cocinas Movalpa, Torcal Autoescuelas y Hospital Veterinario SOS Animal.
Bueno, estamos en la recta final del programa. Hoy, como bien estás escuchando desde Antequera, nos metemos ahora a nuestra farmacia de cabecera, en la farmacia Eloisa Molina, desde donde hoy ponen el foco en un problema que sufren muchas personas con movilidad reducida o encamadas. Quiero saludar en primer lugar a María José Rodríguez López. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, María José, tú eres técnico de la farmacia. Supongo que conoces bien este problema. Las úlceras por presión, esto exactamente que sufren muchos pacientes encamados, ¿esto exactamente qué es?
Pues mira, eso es cuando la piel, ¿vale? Como tú decías, por estar encamados mucho tiempo sobre la misma zona, el hueso o lo que se viene conociendo como saliente óseo, pues presiona sobre la piel. La piel de una persona encamada siempre es más frágil, es más débil, no tiene suficiente irrigación sanguínea, suelen ser también más secas. Entonces, lo que hace es que se rompe esa piel, se forma como un pequeño cráter o una ulcerita, ¿vale? Una herida, y da lugar a que después vayan a haciéndose un poco más grandes y que se puedan infectar.
Los lugares más comunes donde se pueden encontrar, caderas, nalgas, talones, codos, todo lo que sean salientes óseos, ¿debemos prestar atención especialmente a algo?
Pues sí, primero cómo está la piel, el color de la piel, ¿vale? Si tiene grietas, si tiene ampollas, escamas o desgarras, o está bien desgarrada, porque eso es lo que nos indica que esa piel va a ser una piel que en poco va a tener una úlcera. Y hablamos que las úlceras se pueden producir en el mismo día, ¿sabes? Podemos ver la piel enrojecida por la mañana y en cuestión de horas, por la tarde, a mediodía o noche, ya está rota esa piel y ser una úlcera, una pequeña úlcera.
Hay que estar, por lo tanto, muy muy atentos, muy pendientes, especialmente los cuidadores, ¿no?, de estas personas, tanto para prevenir la aparición como que se agrave ese problema que tienen, ¿no?
Uh-huh, así es, sí. El cuidador siempre suele ser la primera persona que se fija en el aspecto de la piel y se da cuenta de la herida, ¿no?, de lo que es la úlcera. Y para eso pues hay varios tipos de pautas a seguir para prevenirlas y evitar que se agraven las que ya existen. Por ejemplo, habría que hacer lo que es la ducha y eso, pues mantener la piel hidratada después de la ducha, aplicar bastante crema hidratante a través de masaje. Lo que hacemos es que la circulación, la microcirculación la activamos y la piel, aparte de estar hidratada, también tiene un poquito de irrigación sanguínea, con lo cual evitamos también que esté seca. Realizaremos pues cambios posturales cada 2 horas, ¿vale? Por ejemplo, si el paciente está tumbado del costado izquierdo, pues lo pasaremos a las 2 horas a la misma cama, pues boca arriba, y después a las otras 2 horas lo cambiaríamos al lado izquierdo, o sea, al lado derecho, y así iríamos dándole cambios posturales. Si el paciente está en silla y está sentado, pues lo mismo intentaríamos, pues bien con algún tipo de medidas que se venden en ortopedia y en farmacias de accesorios, pues evitar que esté el mayor tiempo posible siempre sobre la misma zona. O sea, usaríamos cojines, colchones anti-escara, ¿vale? También patucos, cosas así que puedan evitar la aparición. Aumentaríamos la ingestión de proteínas, que aumentaran también la ingesta de líquidos para mantenerse hidratado. La cama es muy importante, aunque parezca una tontería, que las sábanas y la ropa estén sin pliegues y sin arrugas, porque esas pequeñas arrugas también lo que hace es que en la piel, al ser tan débil, siguen marcándose y hacen que se formen esas heridas, esas úlceras. Y secar la piel del paciente también hay un truquillo que aprendí yo en la residencia y es muy fácil y la verdad que viene muy bien para prevenir también en cierta zona la úlcera. Es coger, aparte de secar con la toalla, nunca friccionando, sino dando pequeños toquecitos por las zonas esas, cogeríamos el secador a temperatura media a unos 10 centímetros de distancia de la zona y aplicaríamos el calor ese y así se seca y es más fácil de prevenir ciertas humedades.
Claro.
Sí, utilizar también masajes y cremas hidratantes, como te he comentado, haciendo los masajes, porque eso lo que aumenta es el riego sanguíneo, y los geles, procurar que no tengan alcohol, porque parece que no, pero el gel que lleva alcohol lo que hace es que reseca la piel.
Pues recomendaciones para tratar las úlceras por presión, es algo que sufren pacientes encamados y con movilidad reducida en muchas ocasiones. María José Rodríguez, técnico de la farmacia Eloisa Molina, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a ti. Buen día.
La farmacia Eloisa Molina, que la encontramos en calle Fray Luis de León, número 14, Ya sabes que están abiertos todos los días del año de 8:30 a 10:00 p.m. ininterrumpidamente. Y está sonando, claro, pues la sintonía de la Universidad de Málaga, que viene una semana cargada de cine en la UMA con la celebración del Festival de Cine Fantástico. Y para abrir boca esta tarde, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Tenemos una película de Oscar.
Una película de Oscar, ganó 4 estatuillas, entre ellas a la mejor película, se titula Parásitos, dirigida por Bong Joon-ho en el año 2019, y por si no la habéis visto, merece la pena. Cuenta la historia de dos familias, una de ellas sin trabajo, que tiene mucho en común con la otra, que es de la alta sociedad, y que pese a tener dos mundos totalmente distintos, comienzan una relación con resultados imprevisibles. La proyección es a las 7 de esta tarde, la entrada es gratuita hasta completar aforo.
Parásito, sin duda, muy recomendable ver esa película. Bueno, la música, que también va a ser protagonista esta semana, con dos conciertos que están previstos para el viernes.
El primero, a las 8 de la tarde, en el Contenedor Cultural, a cargo del grupo Santo Rostro, que presenta su nuevo disco. Y a la misma hora, 8 de la tarde, el viernes, en el Salón de Actos de la Escuela de Informática e Ingeniería de Telecomunicación, tenemos concierto de bandas sonoras, donde no faltará esta, la de Indiana Jones, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga.
El director invitado para esta ocasión de José Luis López Antón. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Igualmente, ¿qué criterio se ha utilizado, se ha seguido para escoger las bandas sonoras que se van a interpretar el viernes?
Bueno, pues lógicamente intentamos ceñirnos lo más posible a lo que es la temática de esta 33ª edición, ¿no? El hogar, dulce hogar. Pero es cierto que las bandas sonoras son un tipo de música que todo el mundo conoce, que todo el mundo tiene sus recuerdos y son muy fáciles de, digamos, asociar a este momento de sofá, peli, manta, ¿no? Yo, bueno, como ven, mi acento no es malagueño y digamos que mi tierra hace más frío y esa imagen, ¿no? Esa estampa de ver una película como puede ser Indiana Jones, como puede ser Jurassic Park, pues desde luego que nos retrotrae directamente a lo que es el hogar y a lo que es el disfrute de nuestra familia.
¿De dónde eres tú oriundo, José Luis?
Bueno, yo soy segoviano, aunque resido en Madrid, pero ya llevo trabajando con la Sinfónica de Málaga durante bastantes años y bueno, la verdad que feliz. Es una tierra que me encanta y disfruto mucho de los espetos y la música, todas las cosas a la vez.
Y nosotros disfrutamos mucho de los cochinillos cuando vamos a tu tierra.
Por supuesto, intercambio.
Claro. Oye, ¿habrá puesto en escena especial? ¿Será un concierto al más puro estilo clásico? Quiero decir, cuando vas a interpretar a Indiana Jones, alguien saldrá con el látigo. Si es Star Wars, va a salir Yo no soy tu padre.
Bueno, yo creo que esto vamos a dejarlo en la incógnita para que el público pueda ir a disfrutar en el momento. Yo me encargo de la parcela de la dirección musical únicamente y puede que haya sorpresas, puede que no. No quiero desvelar ni debo desvelar nada, pero desde luego que sí, que la música ya mismamente pues te transporta esas imágenes tan vívidas que todos tenemos con pues grandísimos clásicos como E.T. o como Star Wars, etcétera. Así que bueno, dejémoslo en interrogante.
Bueno, pues ya veremos. Habrá que ir al concierto en todo caso, que recuerdo es a las 8 de la tarde el viernes. La entrada es gratuita hasta completar aforo y en el Salón de Actos de la Escuela de Informática e Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Málaga. Oye, pues nada, que la fuerza te acompañe, José Luis.
Bueno, que nos acompañe a todos en este festival tan fantástico y maravilloso y bueno, larga vida al cine fantástico y a la música.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, precisamente terminamos con recomendaciones, Pedro, para el fin de semana que tienen que ver con el Festival de Cine Fantástico.
Pues sí, el sábado a partir de las 11 de la mañana en el Contenedor te vamos a invitar a una experiencia inmersiva para que te sumerjas en la oscura dimensión del miedo sonoro. Sonoterror, que es un sello especializado en ficción sonora, te propone El terror se escucha, en el que sentirás y vivirás el terror. Y el domingo a partir de las 11 de la mañana los protagonistas van a ser los peques de la casa, porque van a poder participar en el Contenedor también en unos talleres en los que aprenderán a hacer un báculo de Sakura con la asociación Misul. Por si no lo sabes, Mónica, el báculo es una especie de llave que da poderes a los jugadores en un juego anime que se llama así, Sakura. Por si acaso no lo sabías, que yo también lo tenía que buscar para enterarme porque no tenía ni la más remota idea. Estas dos cosas, la del sábado y el domingo, tienen entrada gratis hasta completar aforo, ¿vale?
Gracias, Pedro.
Que me diste en la boca, me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si
Colombia para el mundo, papá.
Pues desde Colombia para el mundo no, pero desde Antequera para el mundo sí, desde el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30 y recuerda también que ahora, en un ratito, a las 12:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 7 de noviembre y que llegarán las 3 y a las 3 de la tarde el Deporte de Málaga y que llegarán las 4 y a las 4 Pedro González te dará las Buenas Tardes Málaga. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto, de Colombia para el mundo, papá.
Ay, compadre Juané, ay, compadre Lalo,
Vallenato 2000 Terrify.